¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros como todos los martes, acá en FM Radio Cultura 97.9. Hoy es martes 13 y me acompaña mi amigo Luis Cuense, como todos los martes. ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo estás, Nuria? Buenas tardes. Hoy es martes 13, pero para nosotros es un día de suerte.
Es el mejor día de la semana.
Y además es el día del bibliotecario. Así que te voy a tirar la efemérides así como para arrancar. Vos sabés que el Día del Bibliotecario se instauró en Argentina en el año 42 en un congreso en Santiago del Estero. Pero en realidad fue declarado como tal en el año 1954, mucho tiempo después. Y se eligió esta fecha porque coincidía con la fundación de la primera biblioteca pública de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires en realidad, por Mariano Moreno, el secretario de la primera junta. Vos sabés que acá en el pase me encontré con los cazadores de historias y ellos me contaban algunas curiosidades, porque los primeros bibliotecarios de la ciudad fueron el doctor Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, que fue uno de los diputados del Congreso Constituyente, ¿no? Lázari me decía que hubo cuatro directores ciegos de la Biblioteca Nacional.
Mira.
No sé si me los voy a acordar. A ver. Pero eran, bueno, por supuesto Borges, que es el más cercano a todos nosotros y que lo conocemos. Grusac, que fue tal vez el más notable de todos. Y después Chorroarín y Mármol, que terminó sus días ciego. Así que es una especie de maldición.
Qué interesante. Bueno, Luis, igual también, además del Día del Bibliotecario, tenemos sentada acá en nuestra mesa una invitada muy especial para hablar de libros y también de bibliotecas y de librerías, que es Elena Padín Olinik, más conocida como Elenita, que es la dueña de la librería anticuaria ubicada en Esmeralda 882, que se llama Librería Elena de Buenos Aires. Hola, Elena, ¿cómo estás?
Hola, bien, lindo. Gracias por la invitación. Qué placer es poder encontrarnos para hablar de libros, bueno, que es lo que me apasiona, ¿no? Y que coincida además con el Día del Bibliotecario, también me parece que es casi mágico, ¿no? Esta cosa
es un martes de suerte.
Sí, inesperado, ¿no?
Elena, ¿quién está en la librería en este momento? Porque si vos estás acá, ¿qué pasa con Elena de Buenos Aires?
Y están los gatitos. Ustedes saben que la librería Elena tiene una característica bastante, bastante agradable, que es que en la librería viven tres gatitos.
Mira.
Están los gatitos y hay también un ayudante que se llama G, que está haciendo algo. Bueno, la librería está cerrada porque, bueno, vine a contarles un poco de cómo es la vida de librero anticuario y cómo es el mundo de los libros antiguos. Y, bueno, la librería está ahora mismo custodiada por los tres gatitos.
Qué bueno. ¿Y cómo es entonces ese mundo de los libreros antiguos?
Anticuarios, sí.
Bien, es un mundo bastante particular. Tenemos un grupo muy, muy, muy bonito de gente que tiene un gran amor y una pasión por los libros. Los libros anticuarios somos estos que estamos cuidando el material que vamos consiguiendo, a veces durante años, custodiamos, preservamos, cuidamos, estamos atentos a que no les dé sol, que no les dé humedad, que no haya bichos, es decir, estamos cuidando el material, preservándolo, para que vaya a las manos correctas en el momento correcto. Entonces, es un poco eso. Los libreros anticuarios tenemos esta tarea, ¿no? De estar cuidando el material que eventualmente la gente, por alguna razón ahora, no lo puede tener más en su casa. Nosotros adquirimos,
vende.
Claro, adquirimos esas bibliotecas o esos libros. Y nosotros los tenemos, los catalogamos, los ponemos en valor, los restauramos, le hacemos estuches preciosos para que estén cuidados, para que estén en el mejor estado posible y lleguen a las manos de las personas que los volverán a amar como fueron amados en otros momentos. Estamos en esto, ¿no? Tratar de que vayan a las manos, que los vuelvan a amar como fueron amados inicialmente.
O sea que ustedes les eligen el candidato, les eligen el pretendiente.
En muchos casos es así. Nos ha pasado a todos los colegas, ya te digo, somos un grupo bastante grande de colegas de libros anticuarios en Argentina. Nos conocemos todos y nos sabemos las familias y las cosas y los libros que estamos comprando y las bibliotecas,
claro.
Y bueno, nos encontramos mucho.
¿Ustedes conocen las bibliotecas privadas de Buenos Aires? ¿Todavía quedan bibliotecas privadas en Buenos Aires?
Sí, bibliotecas buenas, grandes, importantes. Sí, claro que sí.
Y ustedes saben quiénes son, qué libros tienen.
Y en muchos casos, claro, y son personas que vienen a nuestras librerías y que nos invitan también a sus casas a conocer sus bibliotecas.
Qué interesante.
Eso. ¿Y cuántos llamados recibís ofreciendo ir a ver sus bibliotecas o decir, tengo tal objeto, quiero que lo veas, te lo puedo alcanzar? ¿Cómo funciona esa transacción?
Bien, ese es muy variado. Yo, como tengo librería ahí en la calle Esmeralda, la realidad es que a mí me pasan y me golpean la puerta y me dicen, vea, tengo una biblioteca que era de mi bisabuelo y también hay cosas que había de todavía de mi tatarabuelo, que había venido de Italia, y hay un montón de cosas y me estoy por mudar. Y esta es una manera de un primer acercamiento. Uh-huh. Y bueno, uno va a la propiedad y hace una evaluación, hace una tasación, si se quiere. Claro. Y después uno se pone de acuerdo con la persona, hace un documento donde se escribe que uno está comprando la biblioteca de tal persona, así y así, con tanta cantidad de volúmenes.
Mm. ¿Y cuál es el libro o el objeto más caro que tenés hoy en la librería, en tu librería, Elena?
De más valor.
De más valor. Decir, ¿no? Bueno, de más valor.
Ya, caramba, no sé.
¿Y si lo afecta la inflación también?
En realidad, los libros de valor internacional tienen valor internacional.
Okay.
Si yo tuviera un Atlas de Ortelius, por ejemplo, en este momento en mi librería, que no lo tengo y como quisiera tener uno, bien, tendría que tener, no digo custodia policial, pero bueno, algo así.
Claro.
Pero, en verdad, hay libros que son muy valiosos, no solamente por su rareza, sino porque son muy escasos y eventualmente no hay ejemplares que uno pueda adquirir. Porque, no sé, un ejemplar de, como digo, de un atlas o un libro de un tiraje muy corto, hay opúsculos o libros de tiraje de 5, de 10, pequeñas plaquettes que eventualmente tienen un dibujo de un artista, que son numerados y son nominativos, se hicieron, no sé, en 1941 para tal persona y solamente hubo 5.
Claro.
Entonces, bueno, los coleccionistas están yendo por esto, solamente claro. Hay 5, por ahí hay uno solo a la venta, bueno, te toca a ti, eso es una cosa que tiene valor.
Claro.
Hay que también pensar que el valor lo determina el autor. dentro del autor la obra, porque un autor puede tener obras que están, que son descollantes, y obras que no tanto. Y entonces, dependiendo de la obra, el autor, el ámbito de el grupo de sus pares en el momento en que escribe, el tiraje, como digo, la edición, si se hizo en una edición muy maravillosa o no, es decir, tiene una cantidad múltiples de variantes,
múltiples características,
¿no?
Sí, claro.
Sí, por eso hacer una tasación y valoración de un ejemplar lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo. De hecho, yo tuve alguna suerte y cursé algunas materias en la Complutense de Madrid respecto a tasación y valoración del libro antiguo. Entonces, bueno, colacionar un libro. Uno dice colacionar, y a vos te viene a la cabeza rápidamente la colación, un alfajor, un yogur, colación.
Claro.
No es esto. La colación es estar mirando un libro hoja por hoja, mayormente un libro antiguo, y estar viendo la coincidencia de las últimas palabras de una de las hojas y ver en la página siguiente cómo empieza. Y además hay una nomenclatura que hay que ver, que tiene que ver con la cantidad de cuadernillos, la cantidad de folios que tiene un cuadernillo.
Claro, ¿no?
Si eres muy complicado hacer una colación de un libro, y bueno, y eso tiene que ver con el tema tasación y valoración. Yo les digo, yo...
¿Está muy vinculado también con lo que es las obras de arte, con la tasación en las obras de arte? ¿Se puede equiparar?
Yo creo que tasar un libro, primero tiene que hacer una persona con conocimiento. En muchos casos el conocimiento en el ámbito de los libros lo da la cantidad de tiempo que has transcurrido en ese ámbito. Es bastante sencillo evaluar que durante, yo estoy cumpliendo 25 años como librera, durante 25 años pasaron miles y miles y miles de libros por mis manos. Y entonces, haber tenido esta suerte de haber tenido muchos libros en las manos, te provoca una memoria, un ejercicio de memoria que te hace poder conocer fácilmente si esto es una cosa que merece ser estudiada o no tanto. A este le vas a dedicar 2 horas, pero a este le vas a dedicar 2 semanas. Y hay cosas a las que le dedicas 2 meses, y hay cosas a las que le dedicas 2 años, o 5, o 10.
Elena trajo unos libros acá, Luis. Cuento, porque...
Es un catálogo.
Son unos catálogos, ¿no?
míos.
Catálogos preciosos.
Ah, qué bien.
Después los vamos a mostrar en nuestro perfil.
Después nos vas a contar un poco más, porque yo sé que hay una feria. Pero quería preguntarte, o volver un poquito a esto que vos dijiste del Atlas. Hay algunas materias que son más convocantes para los coleccionistas, ¿no? Pues yo alguna oportunidad estuve en un librero anticuario con un misal muy antiguo impreso en Venecia. Y dice, los libros religiosos no convocan tanto. Pero los libros de viaje, me dijeron, esos son los que tienen más valor. ¿Qué materias se eligen aparte de esta que me dijeron que vale la pena?
Bien, claramente los viajeros, es así como nosotros los denominamos, los libros de viajes, tienen un encanto que trasciende las historias. Uno se pone a leer un viajero y rápidamente te ubica en el lugar, porque el viajero está describiendo. Y había una choza al lado del río y la gente adentro de la choza estaba haciendo tal comida, y para hacer tal comida habían hecho esta cosecha. Es decir, te transporta en el tiempo y te ubica, y eso tiene un encanto de una magnitud que, bueno, que es posiblemente universal. Entonces, nosotros tenemos en nuestro país la importancia de los viajeros que vinieron a nuestro país. O a nuestra región.
Claro.
Y en Francia tienen los suyos. Los viajeros que han ido a Francia en diferentes épocas, y en Oriente los suyos, y en Estados Unidos los suyos. Y entonces, el tema viajeros es un tema de mucha importancia, cada uno en su sitio. Hay algunos viajeros, sin embargo, que son para todos maravillosos. Por ejemplo, los viajeros a la Antártida.
Sí.
Por todo el encanto que esto conlleva. O al Ártico. Es decir, estas cosas que tienen que ver con estos lugares tan alejados, tan inhóspitos. Entonces, bueno, los viajeros a estos lugares tienen una relevancia que, bueno, que como todos los viajeros, son de gran coleccionismo, ¿no? Es decir, hay muchas personas en todas partes del mundo buscando estos temas.
Bueno,
qué interesante.
Vamos a seguir, vamos con, a seguir Elena, con esto y con Elena a lo largo del programa. Y también le cuento a Elena que nos va a estar acompañando hoy con su música Gotham Project. ¿Sí? Gotham Project es una banda de tango electrónico y electrónica jazzística asentada en París, que se integró por tres músicos, uno suizo, uno francés y uno argentino, por supuesto, en bandoneón y guitarra, que es Eduardo Makarov. Aparecieron allá por el año 2000.
¿Te gusta? No sé si ustedes recuerdan. Gotham Project, Elena.
¿Sabes que no?
Ahora lo podés escuchar, bueno, a ver, y entonces nos contás.
Vamos a escuchar.
¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones. Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero decallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no, nena, escúchame bien. Es amor.
Gotham Project se llama así por el lunfardo, o sea, es alberre. Gotham es Gotham. Lo eligieron por eso, como música para bailamos. ¿Se acuerdan la película de Jennifer López?
Ah, mira.
Y del 6 al 18 se va a estar celebrando acá en Lucina del Arte el Mundial de Tango. Así
muy
que
famoso.
Estamos
muy
todos muy coincidentes.
Viene gente de todo el mundo a bailar al Festival de Tango de la ciudad.
La semana pasada, Elena, estuvimos con Miguel D'Amato de la librería Biblos, que es un apasionado de los haikus. Entonces le preguntábamos si así como los japoneses ganan el Mundial de Tango, los haikus argentinos ganaban en Japón.
Son
unos consumos bárbaros. Y me dijo que sí, que hay buenos.
Acá tuvimos un personaje descomunal de nombre Osvaldo Vanassini, que bueno, que tiene unos haikus maravillosos.
¿Ah, sí?
Bueno, este fin de semana, no sé si están al tanto, pero murió un gran escritor español, Javier Marías, tenía 70 años, no sé si lo han leído.
Sí, claro, claro que sí.
Yo leí mucho de él, y para conversar sobre quién era Javier Marías, estamos conectados con Susan Reynoso, que es periodista cultural de Clarín Cultura y de la revista Eñe, y nos va a acompañar un ratito para hablar de este gran escritor español. Hola, Susan. ¿Cómo estás? Nuria,
hola,
Luis,
¿cómo estás?
Elena, ¿bien? Te saludan desde aquí.
Hola, Susa.
Bueno, gusto en saludarlas, ¿eh? ¿Cómo están a todos, a los tres?
Bueno, contanos, Susan, ¿quién fue Javier Marías? Qué triste pérdida.
Sí, ya lo creo, sobre todo para la gran literatura, ¿no? Porque fue un escritor total, alguien que era capaz de introducirse en los pensamientos de sus personajes y contarnos un poco cómo nos sentimos frente a determinadas situaciones, a veces inesperadas. Yo creo que si hay un libro que resume lo que era su escritura, su literatura, es Mañana en la batalla piensa en mí, un libro que, sin ser de suspenso ni policial, mantiene al lector en una tensión absoluta hasta el final. Escribiendo su obituario, recordaba mis propias sensaciones al leer varios de sus libros. Es un escritor que obliga a pensar, a detenerse, a subrayar y a esperar cualquier desenlace, porque uno lo lee sabiendo que va a ir hacia alguna parte, pero hasta llegar al final no sabe cuál es esa parte, ¿no? Yo creo que eso solo lo logran los grandes escritores, los que logran una estructura propia que define un universo, y Javier Marías tenía un universo propio.
Sí, exactamente. Y después todo el contexto que él sumaba, ¿no?, a los libros. Repasábamos el nombre, acá hay varios libros de él, bueno, Mañana en la batalla piensa en mí, Corazón tan blanco, Todas las almas, libros con títulos que vienen de obras de Shakespeare.
Exactamente, porque él había tenido la suerte de estudiar en los Estados Unidos, después fue profesor en Oxford. El ser un escritor tan erudito, con tantas lecturas de la literatura anglohablante o anglosajona, el problema que tenía en España era precisamente eso, ¿no? En algunas capillas literarias no lo querían para nada, decían que era un tipo arrogante, y en realidad esa arrogancia que tenía, que sí existía, pero tenía mucho que ver con una armadura contra su timidez. Era un hombre muy tímido y era un hombre muy introspectivo. Pero todos esos estudios en Estados Unidos y en el Reino Unido le dieron la posibilidad de adoptar características del humor inglés. Y hay que decir que el humor inglés es muy diferente al humor español, ¿no? Sí. Entonces, se generó algunas broncas en algunas capillas, y ya sabemos, porque ustedes hacen un programa de libros y yo me dedico a la literatura y la cultura, y si hay un mundo lleno de envidias, es el mundo de la escritura. Entonces, es probable que muchos escritores lo detestaran precisamente por su erudición. Yo no tengo ningún problema en decirlo, porque creo que llevo muchos años entrevistando escritores y tengo como un poquitito de autoridad como para decir que sí, que lo he visto y lo he vivido.
Tal cual. El...
Sí, te interrumpo, Nuria. Susan, Luis Cuenca acá. Uno no puede soslayar cuando lo menciona también que él fue el hijo de Javier Marías, ¿no? El discípulo de
Ortega. El hijo de Julián.
Julián Marías.
Sí, Julián. Javier, el hijo de Julián, los dos con Cote, me confundo. ¿En qué medida todo eso se enlaza en una tradición?
Bueno, para él fue fundamental ser el hijo de Julián María, sobre todo porque su padre era un católico liberal que fue odiado por el franquismo, pero también fue odiado por la izquierda. Lo delataron, estuvo encarcelado. Yo tengo pocos años, pero a la vez lo suficiente como para haber sido tan inquieta que, siendo muy chica, con una libretita, me fui al Teatro Podestá en La Plata, donde Julián Marías daba una conferencia, y cómo habrá sido el impacto que me produjo lo que dijo, que nunca me olvidé de esta frase.
A ver.
Que el máximo anhelo de un ser humano es la búsqueda de la felicidad. Pero aún sabiendo que la felicidad no existe, el hombre empeña toda su vida en encontrarla. Nunca me olvidé de esa frase. Bueno, cuando sos hijo de un filósofo de esa magnitud, yo no sé si por fuerza o por genética, pero tenía que salirle un gran escritor como hijo, ¿no?
Tal cual. Y este camino largo que nunca, en realidad nunca llega a la coronación del premio Nobel, ¿no? Que,
sí, eso yo creo que tiene mucho más que ver con los intereses de las academias, ¿no? Uh-huh. Él era un académico de la Real Academia Española. Sabemos que cada año las academias de la lengua de nuestros países hispanohablantes postulan candidatos, nunca salen. Borges, por la Academia de la Lengua en Argentina, fue postulado una y mil veces y nunca salió. Y bueno, él tampoco era un hombre muy afecto a los premios, ¿no? Quería integrar esa reducida o amplia lista, más bien me corrijo, de escritores extraordinarios que nunca recibieron y quizá nunca reciban el premio Nobel, porque la Academia Sueca no aplica los mismos criterios todos los años, ¿no? Pero sí, el eterno candidato al Nobel por España había rechazado varios premios y él siempre dijo que rechazaba los premios que otorgaba el Estado español,
sí,
porque consideraba que había grandes escritores en su país que habían merecido el premio de narrativa, que nunca lo había recibido, así que tampoco pudo recibir el Cervantes, sabiendo que no lo iba a recibir, nadie lo postuló, ¿no?
Tal cual. Susa, ¿y qué grandes pérdidas tuvimos este año? Repasábamos antes de hacer el programa con la muerte de Almudena Grandes y ahora de Javier Marías.
Sí, dos extremos de la literatura, ¿no? Porque aunque Javier Marías, En tu rostro mañana y en tres tomos de 1600 páginas, se mete en la guerra civil y, sí, y también en lo que la guerra civil ha hecho en la vida cotidiana de los españoles, la memoria era un tema muy importante en su obra. Almudena también se metió desde otro lugar, ¿no? Siguiendo un poco la tradición de Benito Pérez Galdós. Así que sí, dos grandes pérdidas para la literatura en español, ya lo creo.
Totalmente. Bueno, y si tenés que recomendar por dónde arrancar con Javier Marías, además de que él sacó el año pasado un compilado de sus columnas en el diario El País, con respecto a sus novelas, ¿por dónde se podría empezar?
Y yo empezaría por Mañana en la Batalla, Piensa en mí. Si no lográs pasar por las 20 primeras páginas, no vas a poder leer a Julián Marías en ninguno de sus otros libros, porque hay que decir que él tiene una primera literatura que tiene una densidad literaria grande, ¿no? Entonces vos vas a leer una literatura que no es de entretenimiento, es una literatura que te va a enfrentar y a confrontar.
Tal
y
cual.
Entonces no todo lector está dispuesto a ser confrontado cuando lee. Hay gente que lee para entretenerse y también está muy bien. Entonces yo empezaría por ese libro porque es sencillo. Vamos a explicarle un poquito a los oyentes que porque no vamos a spoilearlo, pero empieza con un hombre que es invitado por una señora a cenar a su casa. La señora está casada, su marido no está, tiene un hijo muy chiquito y lo invita a cenar para que se quede esa noche a dormir, pero ya en las primeras páginas te das cuenta que la señora queda muerta en la cama. Entonces a partir de ahí el personaje empieza a reflexionar sobre lo que no pudo vivir, más sobre lo que va a venir. La extraordinaria pluma de Javier Marías hace que uno sufra con ese personaje, con el hombre, ¿no? Que en definitiva se va de la casa y la mujer queda muerta, pero también obliga al lector a enfrentarse a sus propias cavilaciones. ¿Qué haría uno en esa circunstancia? Que no necesariamente es la de la muerte, pero que es una situación límite. ¿Cuánto nos conocemos en las situaciones límites, ¿no? Yo creo que es un gran escritor y un constructor de estructuras literarias magníficas.
Bueno, ¿y cómo lo despediste vos en tu necrológica, Susa?
Lo despedí con un párrafo, con un fragmento de su libro cuando fui mortal, porque a mí esa parte, además de otro libro, ese fragmento, a mí me impresiona los escritores que son capaces de despojarse de la materia para escribir como si ya no existieran. De todos modos, él no creía en la posteridad, ¿no? De manera que quizá ese atrevimiento a escribir como si estuviera muerto lo hace más vivo que nunca, ¿no?
Bueno, entonces los vamos a invitar a nuestros oyentes a leer tu nota que salió publicada. Bueno, te agradecemos. Te agradecemos esta charla con Libros Sin Tiempo.
Gracias, Susana.
Muchísimas gracias y mucha suerte con el programa. Un abrazo a los tres.
Gracias,
Susana. Un beso. Chao.
Estás escuchando Libros Sin Tiempo.
Mi propia vida me da que pensar, me inquieta, me preocupa aquello sobre lo que pienso, ¿no? Y lo que no sé muy bien es cómo se produce un proceso en el cual, pues a veces es una frase, a veces es una idea más concretizada, digamos, que me impele de pronto a ir a la máquina, porque yo todavía escribo con la máquina de escribir y no con ordenador, como es sabido, me impele a ir y entonces empiezo a devanar o a desarrollar una historia que, como he contado muchas veces, yo mismo averiguo a la vez que la escribo, ¿no?
Uno queda más o menos satisfecho de ellas, cuando queda satisfecho, claro está, pero nunca puede estarlo totalmente de una novela. Es demasiado extensa para que uno esté totalmente satisfecho, porque las novelas tienen que tener subidas y bajadas, tienen que tener pausas, tienen que tener transiciones, tienen que tener capítulos que de pronto son meramente explicativos, y es necesario que los haya.
Va encontrando asuntos que le interesan más que otros, vuelve sobre ellos indudablemente. A veces yo no me gusta decir que uno se repite conscientemente, pero sí, digamos que hay un territorio, hay un mundo en el cual uno empieza a sentirse que camina con cierta seguridad o con cierto, o por lo menos rebusca con suficiente curiosidad como para seguir en ello, ¿no?
Bueno, lo que escuchábamos recién era a Javier Marías, su voz, en entrevistas. En su propia voz, así es.
Qué privilegio tenerla al aire a Susan, ¿no es cierto? Me gustó mucho su obituario de hoy en el Clarín y recomiendo leerlo. Y además te iba a decir algo que se me pasó. Pero bueno, recuerdo que tenemos en la mesa con nosotros a Elena, de la librería Elena de Buenos Aires, y quiero que nos mencione un poco más en profundidad qué va a ser en noviembre
la Feria del Libro Antiguo. Por la que ha pasado Sabina.
Ah, bueno, no. Dale.
Grandes personajes, y ahora...
Las dos cosas. Contanos entonces, Elena, ¿quiénes estuvieron en tu librería? Contanos la parte cholula y después hablarnos de la Feria del Libro Antiguo.
Bueno, ya saben, la nota dice, bueno, que estuvo Sabina, sí, claramente, no solamente él, sino que, bueno, una cantidad de personalidades en no solamente del ámbito de la música, actores argentinos, actores internacionales, Pobre, nunca me acuerdo cómo se llama el señor, el creo que es nicaragüense, el
¿quién? A ver si te ayudamos.
El vicepresidente,
no, el 40, de la mujer de los años 40, la mujer de los 40 años, la mujer, el
Arjona.
Arjona.
Nos dice la
señora de las cuatro décadas.
Señora de las cuatro décadas.
Claro. Está bien, son los
40. Sí, que me acuerdo que lo impresionante de él, además que bueno, que es un gran lector, es la altura. Es un hombre grandote, que mide 2 metros. Bueno, entre otros, ¿no? Es decir, bueno, unos cuantos. Y personas de la política, personas de la ciencia, personas de las letras.
Claro, escritores, seguramente.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, me viene a la cabeza una persona muy querida, Juan Manuel Bonet, que fue, que bueno, que actualmente está director del Cervantes, creo, en España.
Él escribe poesía.
Juan Manuel es un gran investigador y tiene una cantidad de libros que para nosotros son poco menos que biblias, uh-huh, y que, bueno, de las vanguardias, es un escritor. Bueno, de él conozco su biblioteca personal. Estas cosas que hablábamos hace un momento.
Fuera de aire.
Sí, bueno, igual que la biblioteca de Almudena y de su marido, el poeta.
Sí, se me fue el nombre. Acá la que sabe todo de Almudena es Nuria, pero no sé si te acordás el nombre del marido.
El poeta.
Ah, el marido no estamos, de Almudena. Bueno,
García Montero.
Lo podemos googlear.
Ahora lo buscamos.
Ya está. García Montero.
¿Ellos tienen libros antiguos?
Sí. Bueno, García Montero tiene todo el legado del escritor Alberti.
Ah, mirá vos.
Sí. Hay algunas historias muy bonitas con.
Porque además Alberti ilustraba, ¿no?
Sí, Alberti también dibujaba, claro que sí.
Qué lindo debe ser ver eso. Y entonces, a la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, ¿qué llevan ustedes?
Tenemos, por suerte, después de 2 años de pandemia y de quietud, aunque hicimos el año pasado una feria virtual, que fue con gran éxito, porque fue una feria que tuvo un alcance internacional absolutamente impensado. Tenemos este año, a partir del 16 de noviembre, en lo que es la Casa de la Cultura, que es el Palacio, de la Prensa, que tiene entrada por Avenida de Mayo y por Avenida Rivadavia. Sí. Vamos a entrar por Avenida Rivadavia. Vamos a hacer 19 expositores. Los libreros nos preparamos durante mucho tiempo. En este caso yo creo que hay que contar más de un año. Es decir, termina una feria y ya estás preparando para la siguiente.
Claro.
Y entonces no tenés a la vista las cosas que vas a presentar. Es decir, las cosas son todas secretas para todos. Es todo, claro, es todo muy misterioso. Ah. Es muy genial porque tú estás ya, ¿qué llevas?
Claro.
Te preguntás a tu colega, a tu amigo.
Cada uno muestra su tesoro,
y
¿no?
Y estamos mostrando los tesoros. Y también estamos proveyendo de hermosos libros para que la gente pueda estar disfrutando una experiencia como estamos hablando anteriormente, ver cuáles son estos libros que a uno le apasionan y lo movilizan y son bellos.
¿Cómo contagia, Elena? Dan ganas de ir,
Sí,
bueno,
vamos,
yo espero que vengan.
Va a
ser una gran feria el día 16 de noviembre, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde o 6 y media de la tarde en el Salón Dorado.
Sí, que es precioso, del diario.
Tendremos una
ex diario La Prensa.
Sí, tendremos una conferencia, una mesa redonda en la que las personas podrán participar también haciendo preguntas y demás respecto del libro antiguo y sus características y su comercio y el amor que le tenemos a estos libros, donde habrá personas de mucha importancia en la mesa, ¿no? Y bueno, pensamos que será un día de gran convocatoria, además de los demás días, que serán los días que tendremos apertura también para que vaya la gente con los niños. Cuando uno habla de libros antiguos, está pensando siempre, ay, una persona muy mayor, sí, con un bastón y un poco apocopado. Bueno, no es así. Yo voy a contar.
¿A vos te gustan,
una...
Luis?
A mí me encantan los libros antiguos. Sí,
yo voy
sí.
a contar una cosa
el
bonita.
Tocar el papel.
Sí, sí, bueno.
Sentir la tinta impresa.
La experiencia, ¿no? La experiencia del libro físico en la mano, con lo que pesa, con la, poder apreciar los márgenes, apreciar la tipografía.
Encontrar
la caída
un intonso sin abrir.
Claro, encontrar un libro intonso. Un libro intonso es un libro que todavía no ha sido cortado en sus pliegos, y entonces también es un encanto del libro que sea intonso, ¿no? Es decir, yo conozco coleccionistas que para leer un libro intonso están haciendo la maniobra con una plegadera, con alguna herramienta para poder leer sin terminar de cortar. Es decir, es una de las formas de coleccionismo también el libro intonso. Pero decía respecto de el público que nosotros esperamos, y como nos acompaña, porque esta es la 15ª feria, aunque debiera ser la 16, la 16ª, porque hicimos una en Córdoba también, que no tuvo número, pero bueno, hicimos una en Córdoba. Y entonces el público es toda la familia, porque los niños tienen que empezar a tomar esta cercanía con los libros para poder amarlos. Mm. Uno puede amar si conoce. Y entonces voy a contar una experiencia que tiene que ver con mi librería. Yo en mi librería tengo gatitos, y resulta que a la vuelta de mi librería hay una escuela y tengo una gran vidriera, y los gatitos van a la vidriera. Y los chicos se paran en la vidriera para ver a los gatitos y golpean el vidrio y les hacen jugar y eso. Entonces he tomado la decisión, ya hace bastante tiempo, de cada vez que salen los chicos de la escuela, abrirle la puerta. Entonces entran a la librería los pequeños con sus papás y sus mamás. En un momento tengo 25 personas dentro de la librería, de la cual la mitad son niños. O sea, todos sí, corren para adentro, claro. Y es la forma de que ellos entren en contacto, claro, no solamente con el ámbito de los libros, sino que asocian lo bonito de una mascota, de un gatito en este caso, con el objeto libro. Y son estos chicos que se llevan un librito de regalo.
Hermoso.
Claro, y se quedan, claro, y les leo algo, y están de esta manera encantándose con el ámbito libresco.
Repetimos que la librería está en Esmeralda 882. Librería Elena de Buenos Aires, Elena con H.
Me gustó mucho lo que vos dijiste, Elena, porque viste que nosotros acá hablamos de libros, vos tenés la Feria del Libro Antiguo y parece como un viejazo de pronto, ¿no? Me recorté y lo tengo acá.
Mirá qué gente joven.
Un artículo que salió en el Clarín de este domingo, una entrevista que le hicieron a Catherine Lecuyer, que es una persona especializada en la educación, ¿no? Y voy a leer un parrafito. Dice: el intelectualismo vuelve a estar de moda. La cultura, la sed del saber, el conocimiento, el arte, la historia. Parece que todo eso es pedante, que es aburrido. La ignorancia se está convirtiendo en un valor social parecido a lo que era fumar en los años 70. Y es verdad, me gustó, me pareció que es muy real, y hace falta esto, ¿no? Entusiasmar, encontrar a las nuevas generaciones con los libros, con la cultura, la música, todas esas cosas. Son otras formas de belleza, ¿no?
Sí, no solamente los niños, sino que los jóvenes. Una de las grandes ventajas es que la librería recibe a los jóvenes. En muchos casos curiosos, estudiantes, tesistas, chicos que estudian letras, que estudian historia o estudian una carrera que los moviliza, y se acercan a la librería y yo los dejo que se queden y se sienten en la librería. Creo que hay 24 sillas y no es una biblioteca claramente, pero les estoy diciendo, tienen que estar, tocar y ver los libros y saber que esto está. Y a veces esperar que el libro te encuentre y no que vos vengas a encontrar tu libro.
Totalmente. Yo tengo un sticker en mi teléfono que, ¿qué dice, Luis? Que leer es sexy.
Muy bien.
Bueno, llegamos ya a nuestro último bloque del programa, que trae reseñas siempre apasionantes. Yo traje un libro que en realidad lo comentó Susa Reynoso en la entrevista que hicimos hace un ratito, pero lo traje porque para mí es muy especial y me dio mucha nostalgia a partir de la muerte de Javier Marías. Yo traje Mañana en la batalla piensa en mí, que es un libro que compré en mi primer viaje a Europa. Lo compré en España a los 22 años. Mirá. Tiene acá el sticker de la cantidad de pesetas que salía en ese momento cuando no había euro, Luis.
Sí, pensé que ibas a decir duros. No sé de qué año me estás hablando.
Bueno, de hace varios años. Muchos años. La mitad de mi vida. Bueno, y traje este libro porque para mí fue mi comenzar con Javier Marías.
Qué bueno.
La trama del libro es apasionante. Ella lo comentó. Es una mujer que se llama Marta Telles, que invita a cenar a su casa a Víctor Francés, que es un guionista de televisión, un escritor que se encargaba de redactar discursos de gente para gente ignorante, dice la novela. Bueno, él está divorciado, ella no, ella está casada, su marido está de viaje en Londres y ella tiene un hijo de 2 años que duerme en una de las habitaciones de la casa. Ellos cenan y después de la cena, pasan al cuarto, se empiezan a desvestir y ella se descompone, se empieza a sentir mal, agoniza y muere. Muere en los brazos de esta persona casi desconocida, que no llegan a tener, demasiada charla. ¿Y qué pasa? ¿No? Es el comienzo de la novela. Esa infidelidad que de alguna manera no se consuma se convierte así en el encantamiento de esta obra maestra que, repito, se llama Mañana en la batalla piensa en mí, que es una frase que Javier Marías toma de Ricardo III de la obra de Shakespeare. ¿Qué hacer con ese cadáver de esa mujer? ¿Le avisa o no le avisa al marido? ¿Qué hace con el niño que duerme en ese cuarto? Bueno, la vida y la muerte se van a cruzar en esta novela, que no es un libro corto, es de 420 páginas y yo marqué un pedacito para leerles, que dice así.
¿Dice cómo, Nuria?
Comienza así. Nadie piensa nunca que puede ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Fue una suerte que aún no estuviera desnuda, o no del todo. Estábamos justamente en el proceso de desvestirnos el uno al otro, como suele suceder la primera vez que eso sucede. Yo no lo busqué ni lo quise. Debería decir yo ahora que sé que ella ha muerto y que murió inoportunamente en mis brazos, sin conocerme apenas, inmerecidamente, no me tocaba estar a su lado. Increíble. Esta novela a mí me deja sin palabras.
Muy lindo, te emocionaste.
Me emociona. Nuria. Ahora,
bueno, yo la quiero invitar entonces, Elena, que la veo con un libro acá sobre la mesa, a que nos diga qué trajo y qué nos va a recomendar.
Sí, solamente dos cosas. Tengo en la mesa un libro de Roberto Juarros, La décima poesía vertical. Juarros es un. En este caso, me parece que hasta es un homenaje y una casualidad absoluta. Juarros fue un bibliotecario muy importante, que además de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, se fue a perfeccionar a la Sorbona, trabajó más de 30 años como bibliotecario, así que esto me parece una maravilla. Tiene la ventaja de que está dedicado.
Ah, qué lindo. ¿Dedicado para vos?
No.
Ah. No sabía.
Sugiero leer con fervor la poesía de Juarros. Y voy a permitirme leer solamente.
Por favor.
Por favor, Elena.
Unas líneas de la duodécima poesía vertical. Solamente una de las poesías. Lograr que la palabra adopte el licor olvidado de lo que no es palabra, sino expectante mutismo al borde del silencio, en el contorno de la rosa, en el atrás sin sueño de los pájaros, en la sombra casi hueca del hombre. Este es Juarros, es Es un gran poeta, nació aquí en Argentina, en el interior del país, vivió en Adrogué, se mudaron porque su padre era ferroviario, hizo una gran carrera, amistad con grandes escritores, entre ellos el premio Nobel Octavio Paz. Y bueno, no solamente a Juarros, sino que sabiendo que este año se cumplen los 150 años desde la primera edición del poema Martín Fierro, nosotros en la Feria del Libro Antiguo tendremos un stand especial donde habrá piezas fantásticas sobre este escritor, sobre José Hernández, nuestro literato del siglo XIX. Y bueno, estamos pensando que será un gran atractivo además para que la gente se acerque a la Feria del Libro Antiguo, la 15ª.
Seguro que sí, porque coincide la fecha además, ¿no? Con el aniversario de Hernández.
Sí, 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 sí. Por eso tenemos un lugar especial para homenajearlo, para homenajear al Martín Fierro.
Qué bueno, qué espectacular. Voy a leer Roberto Juarros.
Bueno, tuvimos a Roberto Juarros, a Javier Marías, tuvimos a Elena acá en el piso, Luis,
Susan.
A Susan también conectada. Hermoso el programa de hoy. Tenemos muchos pendientes. Visitar la librería,
sí,
de Elena.
Yo la conozco, a la librería de Elena.
Ah, yeah. Bueno, corre con ventaja. Bueno, y ir a la Feria del Libro Antiguo, ¿no? Invitar a nuestros oyentes. Cerca de noviembre volvemos
con el tema,
a refrescar la información.
Así. Gracias, Elena.
Gracias por haber acompañado. Un placer. Acá el Libro Sin Tiempo, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Ya empieza la primavera en la ciudad de Buenos Aires.
Vamos.
Nos encontramos con nuestros oyentes. Hasta la semana que viene. Chau.
Chau.
Y bueno, pues como me pasa con todas las que escribo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y por eso digo que lo de tramar, poco. Y improviso mucho y voy sobre la marcha y no tengo ninguna seguridad y creo que probablemente no interesará lo más mínimo ni hará disfrutar. Gracias por confiar en que hiciera yo disfrutar, pero no hará disfrutar a nadie. En fin, yo siempre soy muy pesimista con lo que escribo, mientras lo escribo y también cuando lo he terminado. Luego, al cabo del tiempo, si resulta que el libro gusta, pues digo, ah, pues mira qué bien. Pero no, digamos, no tengo ninguna confianza, pero bueno, sigo adelante más o menos y así es como he ido haciendo todos los libros.
El primer impulso fue escribir para leer más de lo que a mí más me gustaba en aquellos años y por tanto había un elemento de una palabra que está muy olvidada hoy en día y que nadie utiliza y que además se confunde con otras menos nobles y que yo es una palabra que siempre reivindico y quisiera que no estuviera tan olvidada, que es por emulación.
Y en muchas ocasiones he dicho, las columnas las escribe el ciudadano. No pasa nada si uno inventa cualquier cosa de vez en cuando para ilustrar o para adornar o para embellecer una idea de un artículo. Y no sé, yo lo he hecho más de una vez. Normalmente en los artículos uno digamos, suscribe con su propio nombre, no está en un territorio de ficción. En la novela el ciudadano ni entra ni sale. El ciudadano se queda fuera. En la novela, yo he dicho muchas veces, se es un salvaje, o se puede ser mucho más salvaje. La novela cuenta una historia de la vida privada, de la vida íntima incluso, habla de unos personajes y son los que realmente importan, pero al mismo tiempo pues también se pueden extraer, no lecciones morales en absoluto, yo siempre he detestado la literatura con moraleja, pero sí se pueden extraer pues algunos pensamientos, por decirlo de manera más modesta, sobre todos esos asuntos.